Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 2 de septiembre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivonne Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues tal y como se lo adelantamos, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en punto de las 11 de la mañana, ofreció un mensaje desde Palacio Nacional con motivo de su primer informe de gobierno. Ahí destacó el proyecto de justicia social que sacó de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. También aseguró que, a pesar de la política arancelaria del gobierno de Donald Trump, su administración mantiene una relación de respeto mutuo con los Estados Unidos, y confirmó también que el día de mañana el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, visitará nuestro país y sostendrá un encuentro con él. Y bueno, pues también en el arranque del periodo legislativo estuvo enmarcado por la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Senado, más de 800 personas juzgadoras tomaron protesta, entre ellas los 9 ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por la noche, en sesión solemne y ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, dijo que la relación de la Suprema Corte con los otros poderes será de diálogo y absoluta independencia. Además, anunció que se solicitará que los ministros ganen menos que la titular del Poder Ejecutivo. El secretario de Gobierno, César Cravioto, acudió al Congreso de la Ciudad de México para entregar a los legisladores el primer informe de gobierno de la jefa de gobierno, Clara Brugada. El Banco de México reveló que durante julio el país captó 5.330 millones de dólares en remesas, una caída anual de 4.7% frente al mismo mes de 2024. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que 8 barcos militares desplegados por Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan hacia esa nación caribeña. El obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González, pidió a las autoridades buscar una tregua entre organizaciones criminales para pacificar a Chilpancingo. El ayuntamiento de Culiacán informa que se busca al síndico de Aguaruto, José Ramiro García, quien al parecer habría sido secuestrado. En Chihuahua, la Secretaría de Salud habilitó 38 puntos de vacunación contra el sarampión en la región, esto con la finalidad de inmunizar a 670 mil alumnos de nivel básico. Desde ayer a las 10 de la noche y hasta hoy a las 5 de la mañana, fue cerrado el viaducto Miguel Alemán desde la calzada Ignacio Zaragoza hasta Avenida Insurgentes en dirección al poniente de la Ciudad de México como parte del programa Bachetón. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes lluvias intensas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, muy fuertes en Baja California Sur y Nayarit, así como fuertes en Baja California. Para la Ciudad de México se estima una temperatura mínima. La mínima estará oscilando entre 13 a 15 grados centígrados y la máxima entre 22 a 24 grados. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los automóviles con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo ayer ahí por la mañana en Palacio Nacional cubriendo este mensaje que ya le comentaba hace unos momentos que ofrece la presidenta Claudia Sheinbaum en punto de las 11 de la mañana con motivo de su primer informe de gobierno, en donde entre otras cosas la presidenta Claudia Sheinbaum pues destaca el proyecto de justicia social iniciado por su predecesor Andrés Manuel López Obrador y que ha permitido sacar de la pobreza a más de 13.5 millones de personas. También habló del tema de la economía, de las reformas que se han aprobado en el Congreso y bueno, pues también hace énfasis de que México va mejor y estará mucho, mucho mejor. Israel Aldave, te saludo, adelante, buen día.
Con motivo de su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un mensaje ante cerca de 340 invitados especiales en el patio central de Palacio Nacional. Destacó en este los logros y principalmente los retos de su administración. En materia social, destacó la reducción de la pobreza y la marginación, el índice más bajo registrado en los últimos 40 años.
De 2018 a 2024, la población en pobreza pasó de representar el 41.9% de la población a 29.5%, el nivel más bajo desde hace por lo menos 40 años.
Se refirió también a la política comercial emprendida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que a comparación de otros países, México ha salido bien librado y que se trabaja diariamente con sus contrapartes norteamericanas desde la Secretaría de Economía y la Cancillería para tener mejores condiciones en materia comercial. En materia de salud, también dijo que se trabaja para poder enfrentar el desabasto de medicamentos e insumos en clínicas y hospitales del sector salud. Destacó la puesta en marcha de su estrategia para enfrentar esta problemática.
A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias, trabajamos todos los días para el abasto gratuito de medicamentos. Y en todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90% de abasto.
Mención aparte tuvo el tema de la seguridad. Resaltó la disminución del homicidio doloso en 25% y de algunos delitos de alto impacto en 20%. Y desde el patio central de Palacio Nacional dejó muy en claro al gobierno de los Estados Unidos y su intento injerencista que la política en la materia se elabore en nuestro país.
Hemos reducido el homicidio doloso en 25%. Es decir, en el mes de julio, cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre del 2024.
En resumen, ¿cómo va el país? La presidenta Sheinbaum Pardo así lo definió.
Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días.
El reporte que tengo con las imágenes de Aldo Reyes.
Gracias, Israel. Israel Aldave. Bueno, también hubo reacciones de parte del sector empresarial, de parte del Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, al respecto habló Francisco Cervantes, él es el titular justamente del CCE. ¿Qué fue lo que dijo Jenny Valencia? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Te comento que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, afirmó que el sector privado tiene una comunicación y una dinámica muy buena con la presidenta Claudia Sheinbaum. Destacó que pese a que este año se observa un menor ritmo de crecimiento económico, ya se cuenta con un proyecto de desarrollo como es el Plan México.
Siendo un año de desaceleración económica a nivel global, México, ahí vamos, ¿no? Ya viste el anuncio de inversiones, está el Plan México, estamos también trabajando en un plan de infraestructura dentro del plan México importante, están los polos de desarrollo, ha habido una dinámica, ha habido una muy buena conexión, una muy buena comunicación, una buena integración para trabajar como equipo de México para que le vaya bien a México.
El líder de los empresarios a nivel nacional aseguró que la integración gobierno federal y sector privado llegó para quedarse, pues advirtió que en lugar de estar buscando problemas, les gusta salir adelante ya que su prioridad se llama México. Indicó que trabaja de la mano con el Ejecutivo porque quieren que le vaya bien a nuestro país y que le vaya bien también a la presidenta y, por supuesto, a los empresarios. Este es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, pues también hubo declaraciones de parte de la Coparmex. Esta confederación expuso que el país llega a esta rendición de cuentas con el pendiente de mejorar su economía, una situación impulsada por la inseguridad y también la corrupción, pero bueno, también destacó los aciertos de la actual administración, como mantener una relación cercana con Donald Trump y su participación en foros como el G20. Y bueno, pues también quedó instalada en el Congreso de la Unión el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la 66 legislatura, que estuvo pues enmarcada, pues ya saben, ¿no?, entre gritos y con constantes interrupciones, pero quien estuvo cubriendo justamente esta apertura del Congreso de la Unión, esta instalación del primer periodo ordinario, fue Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Te saludo, Maru, adelante, buen día.
Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, te saludo con mucho gusto. El acto de entrega de este primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fue como lo ofreció la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, sin posicionamiento por parte del Ejecutivo porque era el día de la presidenta. Incluso rechazó el micrófono. Si Olga Sánchez, Adán Augusto y Luisa María Alcalde tardaron entre media hora y una hora en cruzar todo el salón de plenos por el besamanos, Rosa Isela Rodríguez en apenas 10 minutos entró y salió. Y aunque lo nieguen los legisladores, hubo una línea de Palacio Nacional para que no hubiera estridencias. Es justo por eso que dejó de venir un presidente al salón de plenos, porque al presentar su informe había posicionamientos estridentes. Se había llegado a un acuerdo, pero Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, rompió esos acuerdos.
¿Qué le van a decir el miércoles al secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos, un hombre latino como nosotros, profesional, serio y conocedor, que sabe lo que está ocurriendo en México? Así se van a presentar, divididos en el país, van a apoyar al narcoterrorismo. Eso es lo que no ayuda ni a ustedes, ni a su propio gobierno, ni a su presidencia.
Por un mínimo de apenas 83 senadores y 341 diputados de 500. Mujeres posicionaron sin pena ni gloria. Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales dijo que dialogar y conciliar no es sinónimo de debilidad. De la senadora petista Giovanna Bañuelos, lo único destacado es que tachó a Alito de bravucón, cínico y corrupto. Karen Castrejón, predecible, confirmó que los del Verde son incondicionales aliados de la presidenta, y del PAN, que se esperaba más, pero continúan en exceso prudentes. Diana Estefanía Gutiérrez consideró al momento que vivimos como el retroceso democrático más grave del país. Además de Alito, por el PRI, el único otro legislador varón, ayer en tomar la palabra, fue líder de la JUCOPO en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Así respondió a lo que harán con la visita estadounidense del miércoles.
No somos un grupo de sueltos, somos un grupo en unidad con el PT y con el Verde. Queremos que México salga adelante. Y estos momentos de dificultad frente a la visita del secretario de Estado del gobierno norteamericano, que arribará en unas horas.
Pendientes de esta reunión en la Junta de Coordinación Política, mi reporte.
Gracias, Maru. Y bueno, pues este arranque del periodo legislativo También estuvo enmarcado por la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el Senado de la República, más de 800 personas juzgadoras tomaron protesta, entre ellas los 9 ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia. Sara Pablo, adelante con tu información. Buen día.
¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Sí, sí, protesto.
Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande.
La toma de protesta de los juzgadores electos mediante el voto popular se dio sin la presencia de la oposición. La promesa de hacer cumplir la ley se pronunció una y otra vez en el Salón de Plenos del Senado, que en sesión solemne dio el último paso para hacer realidad la reforma al Poder Judicial iniciada por el expresidente López Obrador. 875 personas juzgadoras, entre jueces, magistrados, acudieron a los módulos instalados en la calle para registrarse y esperar horas a la ceremonia, que inició cerca de las 9 de la noche con más de una hora de retraso. A las 10 de la noche, en medio de gritos y algarabía, Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa y Aristides Guerrero rindieron la protesta de ley, este último en silla de ruedas y con oxígeno debido a un accidente automovilístico. Aguilar Ortiz lo hizo también como ministro presidente de la Suprema Corte para los próximos 2 años.
Será presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ubicados en unas sillas que se colocaron delante de los escaños, las y los 9 ministros escucharon las críticas de la oposición. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que el proceso de renovación carece de legitimidad de origen y por sus sentencias se les conocerá, consigna que también se leía en una manta que colocaron senadoras del Partido Acción Nacional. Otras cartulinas acusaban fraude del Poder Judicial. Además, apareció por ahí un acordeón. También presenciaron los cuestionamientos la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en representación de la presidenta, la consejera jurídica del Poder Ejecutivo, Ernestina Godoy, y la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto. Anaya enumeró lo que llamó irregularidades imperdonables: la mayoría artificial que construyó Morena con órdenes de aprehensión, el alto nivel de abstencionismo, comités de evaluación a modo y la vulgar feria de acordeones que se distribuyeron para orientar el voto. Informó que se retiraban del pleno antes de la toma de protesta y con ello sumó su ausencia a la del PRI, que ya la había anunciado desde antes. Con las imágenes de Luis Fernando Ramos, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y después de esta ceremonia ya en el Senado de la República, los ministros se dirigieron a las instalaciones de la Corte, donde las puertas del máximo tribunal del país se abrieron simbólicamente a la ciudadanía. Habla el ministro presidente Hugo Aguilar.
Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la presidenta de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución General, fracción tercera, lo que permitirá de inicio un ahorro anual de 300 millones de pesos. En el mismo sentido, vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la presidenta, hasta ajustar a todos y todas a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional.
Bueno, pues ahí las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar. Y bueno, después de las 11 de la noche, le quedó instalada la sesión solemne ante la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí nuevamente el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, dijo que la relación de la Corte con los otros poderes será de diálogo y absoluta independencia.
Por eso, hoy, al abrir la puerta, no solo es un acto simbólico, sino es una invitación para que todos y todas las que requieran la atención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de mañana serán las puertas totalmente abiertas y los ministros y ministras estaremos atentos para atender a todos y a todas. Les agradezco que estén aquí presentes. Por motivos de espacio no podemos estar todos adentro, pero les agradezco que le den seguimiento a la sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta nueva etapa, en esta etapa histórica.
Y bueno, pues no faltaron las manifestaciones. Hubo una afuera de la Cámara de Diputados. Lisbeth Hernández, tú estuviste justamente atenta a estas movilizaciones. Cuéntanos, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Comenzamos con lo más importante ocurrido en las últimas horas en la Ciudad de México. El día de ayer tuvimos la presencia de manifestantes al exterior de la Cámara de Diputados. Se posicionaron en la calle de Zapata, como te comento, al exterior de la Cámara de Diputados. Esto en el marco del inicio, este primero de septiembre, el inicio de la sesión ordinaria. Como está pactado, se informó que uno de los temas a discutir en esta sesión ordinaria sea la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pues este grupo de manifestantes estaban pronunciándose a favor de esta reducción de la jornada laboral de 40 horas en nuestro país. Y bueno, permanecieron en este punto durante varias horas, afectando la circulación en la calle Zapata. Fue una manifestación pacífica, como muchas otras que vemos de estos colectivos en apoyo a la jornada laboral de 40 horas en México. Veremos en los próximos días, efectivamente, si es un tema que discutirán los diputados en esta Cámara, o bien qué es lo que pasa en torno a esta discusión. El reporte que tenemos hasta el momento, por supuesto que continuamos pendientes de las calles.
Gracias, Liz, y por tu reporte. Nos están pues informando que en algunos puntos, en varios puntos de la Ciudad de México, se registra una lluvia fuerte, como por ejemplo en Coyoacán, en la calzada de Tlalpan, lo que ya está generando pues algunos encharcamientos de consideración y por ende pues también problemas en el tráfico vehicular. La lluvia también se está registrando fuerte, esto en Paseo de la Reforma, sobre todo en su cruce con Insurgentes, esto en la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, hay información importante que da a conocer el sistema de transporte colectivo Metro. Debido a la presencia de lluvias en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las líneas 8, 9, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Hay que tomar previsiones. Repito, llueve en algunas partes de la Ciudad de México, lo que ya está provocando algunas inundaciones. La lluvia más fuerte que nos reportan es en Coyoacán, ahí en la y sobre la calzada de Tlalpan, también sobre el Paseo de la Reforma en su cruce con Avenida de los Insurgentes. Y bueno, ¿cómo va a estar el clima para este martes? Enrique Hernández, te saludo, buen día.
Continúa el pronóstico de lluvias puntuales intensas en regiones de Chihuahua, Sinaloa y Nayarit, muy fuertes en la zona de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, así como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos. Y es que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias fuertes se esperan también en Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, la Ciudad de México, así como Tabasco, Campeche y Yucatán. Los intervalos de chubascos se esperan en las próximas horas también para Baja California, para Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo. Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. También el Servicio Meteorológico Nacional reporta que la llegada del primer sistema frontal o frente frío de la temporada 2025-2026, el cual también va a ocasionar lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos frescos que van a beneficiar tanto a Baja California como a Sonora. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Vámonos con mi querido Beto Campos, porque Johan Vázquez se unió a la concentración de la selección mexicana de fútbol para los duelos ante Japón y Corea del Sur, que tendrán verificativo este mismo mes. Te saludo, mi querido Beto. Buen día.
Juan, muy buenos días, así es, siguen llegando jugadores a la concentración de la selección mexicana después de tener actividad en sus respectivos clubes este fin de semana, caso de Johan Vázquez, de Rodrigo Huescas, por mencionar algunos elementos. En el mercado de transferencias dentro del fútbol europeo, vaya que tuvo movimientos interesantes como el de Alexander Isak, quien ha dejado Newcastle para fichar con Liverpool por 150 millones de euros, convirtiéndose en la transacción más cara de la Premier League. Por otra parte, Guillermo Ochoa sigue sin encontrar equipo después de no llegar a un acuerdo con el Burgos de España. En el fútbol americano colegial, Bill Belichick ha debutado como entrenador en jefe de la Universidad de Carolina del Norte y tuvo una de sus peores derrotas, mientras que en el Abierto de Tenis de Estados Unidos, la japonesa Naomi Osaka terminó dando la gran sorpresa después de eliminar a la norteamericana Coco Gauff, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde, hacemos contacto con David Galván, porque bueno, pues hubo un cateo allá en Culiacán, en Sinaloa, en donde fueron pues decomisados armas, cargadores, cartuchos, pero también drogas sintéticas. Te saludo, David, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, y te informo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República efectuaron un cateo en un inmueble en Culiacán, Sinaloa, donde había todo un arsenal con al menos 32 armas largas y 5 armas cortas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y precursores químicos para fabricar drogas. La acción del Gabinete de Seguridad permitió ubicar esa instalación criminal en un inmueble del fraccionamiento Urbilla del Cedro, en la capital sinaloense. El cateo en este inmueble, utilizado para el resguardo de armamento, permitió el aseguramiento de 150 kilos y 80 litros de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas químicas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que el predio quedó sellado y bajo resguardo policial, en tanto que lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. En la información, Juan Manuel, excelente mañana para todos.
Gracias, David. Y bueno, pues antes de la pausa, déjeme comentarle que después de 6 años de ausencia, el municipio de San Pedro Garza García, allá en Nuevo León, anuncia el regreso del Arte Fest 2025, que se llevará a cabo del 2 al 5 de octubre, entre otros artistas que estarán participando en este evento, Arte Fest. Bueno, pues están Susana Zabaleta, Alex Sintek, Kinky y Los Ángeles Azules. La entrada a este evento, bueno, pues es gratuita. Repito, esto será del 2 al 5 de octubre. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
La entrega de este informe representa una convicción de transparencia y rendición de cuentas de esta administración. Reitero, a nombre de la jefa de gobierno, el agradecimiento a este Congreso por el avance que ha tenido la agenda legislativa a favor de los habitantes de esta ciudad.
Bueno, pues es la voz de César Cravioto, él es secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Ayer acude al Congreso capitalino para entregar a los legisladores el primer informe de gobierno de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Hay que recordar que el próximo 12 de octubre, justamente, Clara Brugada acudirá a rendir cuentas ante el Pleno del Congreso capitalino. Antes de pasar al resumen de lo que pues escriben analistas y columnistas, pues nos siguen reportando fuertes precipitaciones pluviales en distintos puntos de la capital de la República. Le comentaba hace unos momentos de esta fuerte lluvia que se registra en la zona de Reforma e Insurgentes, en donde ya se están formando algunos encharcamientos, algunas inundaciones, también en la calzada de Tlalpan, en la zona de Coyoacán, pero también en está lloviendo muy fuerte, nos dicen en Congreso de la Unión y Fray Servando, Teresa de Mier, hay un gran encharcamiento hacia Circuito Interior. Y bueno, otro comunicado del sistema de transporte colectivo Metro: debido a la presencia de lluvias en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad. Ya se incrementaron las líneas en donde hay marcha de seguridad, ya son la 2, la 3, la 4, la 5, la 8, la 9, la A y la B. Repito, son las líneas que están implementando marcha de seguridad, la 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B, debido a la presencia de lluvia.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 2 de septiembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
En medio de rituales, purificación de bastones de mando y retórica de que ahora sí habrá justicia, tomaron protesta los nuevos ministros de la Corte y más de 800 magistrados y jueces electos en un cuestionado proceso de escasa participación y listas inducidas. El ahora titular del Poder Judicial, Hugo Aguilar, dijo ayer que la suya no es la Corte de los Acordeones, pero inevitablemente fueron electos así, con el palomeo previo. Lo que ahora hay que esperar es que los nuevos ministros, magistrados y jueces empeñen su labor en superar el rezago de expedientes detenidos y juzguen con imparcialidad. Nada bien le haría al país a estas alturas tomar decisiones de venganza o de rencores y resentimientos. Para algunos hay jolgorio y fiesta, pero en el entorno nacional e internacional hay preocupación por el futuro del Estado de Derecho en México. No debe ser un poder judicial que abone en la confrontación, sino en la confianza y el respeto.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Ha asumido funciones un nuevo poder judicial compuesto fundamentalmente por abogados sin experiencia en tribunales, seleccionados no por méritos o exámenes, sino por estar en una lista de candidatos preparada por el gobierno para guiar el voto popular. Difícilmente saldrá de esta fórmula un poder judicial independiente y conocedor de la ley.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos hacen ver que el acomodo de algunos personajes de Morena en el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional fue leído como una manera de mostrar distancia con algunos morenistas que han generado polémica en los últimos tiempos. Llamó la atención que Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Organización de Morena, no figurara en las primeras filas del evento. A diferencia de otros dirigentes partidistas y gobernadores, Andy fue ubicado hasta la quinta fila. Otro que tampoco apareció en zona de privilegio fue el senador Adán Augusto López, una de las figuras más polémicas dentro del partido Guinda. Su ausencia en el círculo más cercano de la mandataria se interpretó como una señal de la distancia que se ha ido marcando con algunos liderazgos del partido. Los asientos designados dijeron mucho, nos señalan algunos de los asistentes.
Kiosco, en El Universal.
Desde Morelos nos comentan que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Emilio Elizalde Figueroa, se volvió la vista incómoda en la mesa de coordinación para la construcción de la paz, porque un día promete mayor participación contra la delincuencia y al otro día salen libres delincuentes detenidos en cateos autorizados por jueces sin dar explicaciones. Nos señalan que en las reuniones aumentan las voces en el sentido de que don Juan Emilio pretende dar a tole con el dedo a los mandos policiales y castrenses, y que el único apoyo que tiene es el de la gobernadora Margarita González Arabia, quien aún confía en él. Pero varios le recuerdan que... genio y figura.
Alejandro Cacho, en El Heraldo de México.
Guerrero cerró con resultados altamente positivos la temporada vacacional de verano 2025, al registrar una derrama económica superior a los 11.077 millones de pesos, producto de la visita de más de 1.302.000 turistas que disfrutaron de los destinos turísticos de la entidad. La ocupación hotelera promedio alcanzó el 67.2%, consolidando a Guerrero como uno de los principales atractivos turísticos del país, gracias a la visión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer la infraestructura, servicios y agenda de actividades a lo largo del año.
El Caballito, en el Universal.
Nos platican que en el ámbito deportivo la herida sigue abierta luego de que el alcalde panista de Benito Juárez, Luis Mendoza, determinó que el juego del sábado entre América y Pachuca se realizara a puertas cerradas sin público. Desde las directivas de la Federación Mexicana de Fútbol nos aseguran que todo estaba en orden para el encuentro en el Estadio Azul. Sin embargo, de manera unilateral, el edil tomó dicha determinación, pues no existió un cierre de calles extraordinario como señaló antes de tomar esa polémica decisión. Nos hacen notar que, ante ello, el equipo del América ya evaluó emprender el vuelo, dejar la Ciudad de México y buscar otra sede, pues los chantajes y abusos acabaron con la paciencia de la liga y los equipos. Lo bueno es que Don Luis es aficionado a este deporte.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará hoy la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se llevará a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, a la que asistirán mandatarios estatales, integrantes del Gabinete de Seguridad y el fiscal Alejandro Gertz, apenas un día antes de que la titular del Ejecutivo se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien cerrará un marco de colaboración en esa materia.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
No sé de quién habría sido la idea, pero subir a redes una foto de la presidenta Sheinbaum en el día de su primer informe, en donde aparece otra enmarcada con López Obrador, aún con la banda presidencial, es un error. Pero cada uno los suyos.
365 días de Ciro Gómez Leyva, en Excelsior.
Me toca ver el primer informe de la presidenta Sheinbaum a 9.000 kilómetros de mi país. Mis amigos españoles, muy desencantados de su presidente Sánchez, dicen que es una suerte para nosotros tener tan buena mandataria. ¿Qué les discuto? ¿Que se equivocó al dejar la política de abandonar a los mexicanos en las garras de los criminales? ¿Que no van a la baja los homicidios y robos con violencia? ¿Que repudió la estrategia contra la extorsión? ¿O que ella ha fracasado ante Trump? ¿Que no es cierto que la inflación sea más baja y el dólar más barato que hace un año? ¿Les digo que los empresarios están furiosos con ella? ¿Que yerran las encuestas que fijan su aprobación en torno al 70%? ¿O que es demagogia pura la entrega de miles de millones de pesos a 32 millones de familias? ¿Eso que nombra el plan social más ambicioso de la historia de México? ¿O que, sin éxito aún, hay una palpable intención de mejorar los servicios de salud? Discuto porque detuvo el terrorismo de Estado que usaba los servicios de inteligencia financiera para aplacar y destruir adversarios, o porque ha sido una jefa de Estado austera y desprovista de frivolidades. Así es que coincido con los amigos españoles en que, pese a las sombras, México ha tenido este primer año una muy buena presidenta.
Confidencial, en El Financiero.
Tanta fuerza tiene la ala dura de Morena en San Lázaro que no solo vetan al PAN en la presidencia de la mesa directiva, sino que le alcanza hasta para una disputa por los espacios de poder al interior de su grupo parlamentario. La coordinación de la bancada busca dejar al actual presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, en la vicepresidencia que ocupa hoy la morenista Dolores Padierna, quien se resiste a dejar la posición. La propuesta ha sido, nos cuentan, dejar a Padierna en la vicecoordinación del grupo y sacrificar de ese cargo a Gabriela Jiménez, que tampoco cede. De nuevo, no hay acuerdos.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
En su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó ver que, más allá de las diferencias y críticas que ha recibido su administración, está convencida de que México va bien e irá mejor, ya que es un país libre, independiente, soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Destacó que el modelo del humanismo funciona, porque más de 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, de 2018 a 2024.
Murmuraciones, en el portal En Boga.
En el Senado, los naranjas no se mordieron la lengua. Movimiento Ciudadano le tiró con todo a Claudia Sheinbaum, por lo que llamaron un informe rosa, plagado de optimismo y cero autocrítica. Según los emecistas, mientras la presidenta presume un momento estelar, el país sigue hundido en desabasto de medicinas, crisis de inseguridad y episodios de corrupción dentro de su propio partido. Pero ahí no pararon. Acusaron que las reformas del primer año no fueron heroicas, como presume la mandataria, sino una jugada con mayoría artificial para capturar al Poder Judicial, meter a jueces y magistrados por elección a modo y entregar la Guardia Nacional a la Sedena. En resumen, los naranjas se colocaron como lo que quieren ser: oposición crítica y la única alternativa propositiva frente a la 4T.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues continúan las lluvias en distintos puntos de la Ciudad de México. Nos están reportando una inundación en un paso a desnivel sobre viaducto Miguel Alemán, esto muy cerca de la estación del Metro Puebla de la línea 9. Así que bueno, pues tome sus previsiones. Y también la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México está anunciando alerta amarilla en al menos 12 alcaldías debido justamente a la presencia de lluvia. Las alcaldías en donde se ha decretado esta alerta amarilla son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco. ¿Cuáles son los peligros asociados? Bueno, pues son se pueden registrar lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas y también caída de ramas, árboles y lonas. Repito, alerta amarilla en al menos 12 alcaldías de la Ciudad de México debido a las lluvias de esta mañana.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Vamos bien e iremos mejor. Al presentar su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México va bien y le va a ir mejor, pues en 11 meses los homicidios dolosos bajaron 25%, el abasto de medicamentos está en 90%, los aranceles a México son los más bajos del mundo y la soberanía está garantizada. Acompañada de gobernadores, empresarios, su gabinete, la cúpula de Morena y 8 de los 9 ministros de la Corte, afirmó que México vive un momento estelar. En más información, protestan ministros en Senado. No los guiará el poder ni el dinero. Con 2 horas con 33 minutos de retraso, los nuevos ministros de la Corte rindieron anoche protesta ante el Pleno del Senado. Hugo Aguilar dijo que hoy es la apuesta de una justicia real y verdadera. En otro tema, caen 4.7% anual en julio las remesas. Ligan 4 meses a la baja. Esta es la caída en términos anuales más pronunciada desde 2009 para un séptimo mes de año. Y cumbre de Shanghái, Xi, Putin y Modi defienden orden multipolar y cuestionan hegemonía occidental.
Reforma.
Todo el poder. Después de 3 décadas de alternancia y contrapesos en los gobiernos que ahora son oposición, Morena y sus aliados consolidaron ayer el control de los 3 poderes de la Unión. El Ejecutivo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Congreso, bajo conducción del diputado Sergio Gutiérrez y de la senadora Laura Itzel Castillo, ambos de Morena, y una nueva Suprema Corte presidida por Hugo Aguilar, exfuncionario en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, configuran la nueva estructura de poder. En otra información, abren puertas de la Corte. Más de 2 años después de que fueron cerradas por una manifestación de morenistas, las puertas principales de la Suprema Corte fueron reabiertas anoche como un símbolo de la llegada de las y los nuevos ministros. En otra nota, cae inversión pública en julio. El gasto del gobierno federal en inversión pública cayó 36% entre enero y julio de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. Y arremeten Xi Jinping y Putin contra Estados Unidos. Los presidentes de China y Rusia criticaron a Estados Unidos y a Occidente en una cumbre que busca promover una gobernanza mundial alternativa con Beijing como centro.
El Universal.
Con Estados Unidos, cooperación en seguridad sin subordinación. La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que se ha mantenido el diálogo pese a la tensión por las políticas arancelarias de Trump. Vamos bien y vamos a ir mejor, asegura al presentar su primer informe de gobierno. Destaca baja en pobreza. En más información, promete nueva corte, fin a corrupción y nepotismo. El ministro presidente Hugo Aguilar señaló que son los ministros del pueblo y que se acabó la deshonestidad. También encontramos, se roban 10.000 aretes para identificar ganado que tenían como destino la Unión Ganadera Regional de Chiapas. Y refuerzan acciones contra el matrimonio infantil. Con la Agenda 2030 en mente, las agencias de Naciones Unidas, pero también ONGs y gobiernos, se encuentran en una lucha contra reloj para poner fin al matrimonio infantil.
La jornada.
Primer informe de gobierno. Vamos bien e iremos mejor, dice la presidenta Claudia Sheinbaum.
Milenio.
Vamos bien y vamos a ir mejor. Claudia Sheinbaum declara fin de nepotismo, corrupción y privilegios. También encontramos, replantearán la movilidad en Ciudad de México por Mundial 2026. El gobierno capitalino ajustará y replanteará la movilidad debido al Mundial de Fútbol del próximo año para no solo dar agilidad al paso de aficionados nacionales e internacionales, sino también para ofrecer un transporte seguro a los equipos participantes. Dio a conocer Carlos Martínez Velázquez, director del Fondo Mixto de Promoción Turística.
Excelsior.
Se consolida la 4T. Vamos bien y vamos a ir mejor, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum. Destaca el fortalecimiento de la soberanía, la democracia y las libertades en el país. En otra nota, sismo golpea Afganistán. Un terremoto de magnitud 6, seguido de 5 réplicas, dejó un saldo de 800 personas fallecidas y al menos 2.700 heridas en el este del país asiático.
El Economista.
Estamos consolidando un nuevo modelo económico, asegura Sheinbaum. Destacó recuperación de Comisión Federal de Electricidad y Pemex, así como la elección de jueces. En otra información, en julio llegaron remesas por 5.330 millones de dólares, 4.7% menos que en el 2024. Acumularon 4 meses en desaceleración y otro impacto ha sido la menor capacidad de adquisición al convertirlas a pesos.
La razón.
Vamos bien y vamos a ir mejor. Sheinbaum rinde informe de su primer año de gobierno.
24 horas.
La 4T se arraiga. Poder Judicial bajará salarios. Inicia una nueva era de legalidad y justicia, asegura Sheinbaum.
El Sol de México.
Vamos bien y vamos a ir mejor. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compareció ayer ante la Nación para rendir cuentas de sus primeros 11 meses de gobierno. Destacó que quedó en el pasado la oscura noche neoliberal.
La prensa.
Caos, regreso a clases, lluvia, tráfico y fallas en el metro desquician desde las 6 de la mañana a la Ciudad de México.
La crónica de hoy.
Vamos bien y vamos a ir mejor. La presidenta Sheinbaum destacó el avance que ha registrado el país.
El Heraldo de México.
Vamos bien y vamos a ir mejor. En Palacio Nacional y ante 340 invitados especiales, la mandataria dijo que el movimiento de la 4T no solo continúa, sino que se profundiza.
Esto.
Guillermo Ochoa ve frustrado su traspaso al Burgos de la Segunda División Española a escasas horas del cierre del mercado de verano en Europa. Ahora la mejor opción es que encuentre equipo en México si quiere ir al Mundial.
Radioformula.com.mx.
Día 1 de la Suprema, de la nueva Suprema Corte. Ministros realizan sesión solemne. Se reúnen con Sheinbaum.
Expansión.mx.
Nueva Corte va por recortar salarios y revisar pensiones a ministros en retiro.
Infobae.com.
En esta nueva etapa nadie quedará fuera, promete ministro presidente Hugo Aguilar en la instalación de la nueva Suprema Corte.
Reporteindigo.com.
Inicia licitación de la línea 4 del Cablebús, obras empiezan en octubre.
Político.mx.
Chiapas.
Frente a los nuevos ministros de la Suprema Corte, el panista Ricardo Anaya cuestionó la legitimidad de los nuevos integrantes y presentó 4 irregularidades de la elección judicial: mayoría artificial en el Congreso, comités de evaluación a modo, tómbola con menos candidatos y baja participación y uso de acordeones.
AgenciaEFE.com.
Putin descarta que Rusia se plantee atacar a un país de la Unión Europea y lo califica de sandez. Además, expresidente peruano Kuczynski irá a juicio por acusación de lavado de dinero de Odebrecht.
Forbes.com.mx.
Gobierno Maduro llama a Venezuela a la lucha armada si Trump ataca. El chavismo despliega tropas en la frontera ante la decisión de Estados Unidos de incrementar su presencia militar en el Caribe.
El País.
Maduro llama a Venezuela a la lucha armada si Trump ataca. El chavismo despliega tropas en la frontera ante la decisión de Estados Unidos de incrementar su presencia militar en el Caribe.
The Washington Post.
El Congreso regresa con un poco de tiempo para esquivar un cierre gubernamental. Los republicanos están divididos sobre si apoyar una prórroga a corto plazo o una prórroga anual de la financiación para todo el gobierno.
The New York Times.
Ucrania busca una acumulación de armas más potente que cualquier garantía de seguridad.
The Wall Street Journal.
Elliott Investment Management planea una importante campaña activista en PepsiCo con una participación de $4,000 millones. Un fondo de cobertura planea impulsar cambios para las acciones de las empresas de alimentos y bebidas. Además, caen los futuros del Dow Jones y suben los rendimientos de los bonos del Tesoro. Los precios del oro y la plata rondan récords. Los rendimientos de los bonos europeos suben.
Financial Times.
Los países en desarrollo cambian su deuda en dólares para reducir los costos de endeudamiento. Los prestatarios soberanos están recurriendo a tasas de interés más bajas en monedas como el renminbi chino y el franco suizo. En la prensa de los estados, Diario de Chihuahua, vamos bien y vamos a ir mejor, dijo Sheinbaum en su primer informe de gobierno. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República en esta mañana complicada, porque bueno, pues desde temprano está lloviendo y en algunas zonas ya se registran encharcamientos de consideración. Gregorio, te saludo. Adelante, buen día.
Un cordial saludo, vámonos con la información en materia de evoluciones y concentraciones. A las 10 horas tendremos una concentración en la Cámara de Diputados, ubicada en Emiliano Zapata, número 854, colonia del Parque de la Alcaldía Venustiano Carranza. A la misma hora, concentración en el Congreso de la Ciudad de México, Donceles Allende, Centro Histórico de Alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, una concentración más en el Parque Francisco Primo Iberrat, esto ubicado en Rinconada Jesús y José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Finalizamos con la concentración en el Palacio Nacional, Plaza de la Constitución y número colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Cabe mencionar que tenemos ya encharcamientos de consideración en el viaducto Miguel Alemán a la altura del Istmo Poniente Cuauhtémoc, así como también en la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Javier Rojo Gómez. Un encharcamiento más de consideración lo hallará en el Eje 1 Norte y Avenida Paseo Reforma, así como también en Paseo de Reforma y en la Avenida de los Insurgentes. Incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la Avenida 608 procedente de la Avenida 412 y con dirección hacia el circuito interior, o bien si se continúa su paso sobre la Avenida Oceanía. Misma condición vehicular ya mantiene el viaducto Miguel Alemán de Avenida de los Insurgentes a la Región Poniente Cuauhtémoc, o bien si se continúa su paso sobre lo que es el eje central Lázaro Cárdenas. Recordamos a todos los amigos autoristas a manejar con el máximo precaución y a utilizar el cinturón de seguridad, ya que este en algún momento podría salvar la vida. Asimismo, cabe mencionar que en la escuela los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8, solamente aplica para los gramas de verificación 1 y 2. Por nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana, en lo que, bueno, decíamos, es una mañana complicada porque pues se registra lluvia en diferentes puntos de la Ciudad de México, lo que ya está provocando algunos encharcamientos, inundaciones en bajo puentes, como por ejemplo en el viaducto Miguel Alemán, también en Insurgentes Norte, y reiterarle que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México está anunciando alerta amarilla en al menos 12 alcaldías aquí en la Ciudad de México debido justamente a esta presencia de lluvia. Las alcaldías en donde se está pues decretando la alerta amarilla son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Xochimilco. Estas son, repito, las alcaldías en donde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil los está marcando con alerta amarilla debido a la presencia de lluvias esta mañana. ¿Cuáles son los peligros asociados a estas lluvias? Y bueno, por lo que se decreta la alerta amarilla, bueno, pues se registran fuertes lluvias que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, y también la caída de ramas, árboles y lonas. Y bueno, pues hay recomendaciones justamente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Se recomienda retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de la casa, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. Y bueno, si salen, si tienen que salir, que obviamente mucha gente sí, bueno, pues hay que usar paraguas o impermeable. Repito, porque bueno, pues en este momento se registran precipitaciones pluviales en diferentes puntos de la capital de la República. Y bueno, le dábamos a conocer el día de ayer esta problemática que existe allá en la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues la fracción de Morena y la fracción del Partido Acción Nacional pues no logran ponerse de acuerdo para elegir o para la instalación de la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados y para elegir a quien va a presidir justamente esta mesa directiva. Por ley le corresponde al Partido Acción Nacional. Bueno, pues los panistas habían propuesto 4 perfiles, entre ellos Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Federico Doring o Germán Martínez, lo que, bueno, pues la fracción de Morena ha rechazado. Y ayer, justamente, en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga tuvo la oportunidad de platicar con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y también, bueno, pues el coordinador de la fracción de Morena en San Lázaro, y esto fue parte de lo que platicaron.
La ley orgánica en este caso establece que si no se logra las 2/3 partes el día antes del 1 de septiembre, se prolonga por 5 días la presidencia que está en funciones, solo por 5 días. Esto concluye el 5 de septiembre, pero es disposición jurídica la que se prevé. Yo espero que hoy se resuelva muy pronto. Estoy en conversaciones con los grupos parlamentarios, Joaquín. Estoy en plática bilaterales y con los grupos que, por cierto, debo de decir, han estado actuando con mucha responsabilidad y con mucho respeto a todos. Espero que no tarde mucho, horas para o días para resolver este diferendo aparente, porque si pasan los 5 días, el 5 de septiembre,
exactamente,
y no resolvemos, entonces sí entramos a una crisis constitucional.
¿Por qué no quieren a ninguno de los 4 que ha propuesto el PAN? Ya les propuso 4, ¿sí? Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Dorin y
Germán Martínez.
Sí, Germán.
Para mí los cuatro son hombres y mujeres respetables. No hay un veto en alguno de ellos, porque simplemente el día de ayer se puso en la tela de la discusión los cuatro nombres. Pero te puedo decir con toda honestidad que en el grupo parlamentario no ha habido un veto para uno de ellos, ni para los cuatro. No transitaban en un principio, es decir, se buscó otra propuesta. Este es parte de la negociación, pero dentro de los cuatro, el grupo parlamentario trabajará hoy por la noche, mañana en el trayecto del día, y esperamos lograr un acuerdo. No hay veto de bolsillo. Es más, no hay de parte de la presidenta una opinión ni en contra ni en favor de ninguno de los cuatro. Al menos a mí no me la ha hecho saber. Y ella es muy cuidadosa. Te lo digo con toda sinceridad, con toda verticalidad. Ella no ha emitido una opinión ni en favor ni en contra de ninguno de los cuatro. Será una responsabilidad del grupo parlamentario. Te lo adelanto, te doy la primicia, como dicen los medios de comunicación y periodistas tan talentosos como tú. Te doy la primicia. Vamos a resolver. Sí, hasta el 5 antes va a ser.
O sea, tú me estás anunciando, Ricardo Monreal, como presidente de la Junta de Coordinación Política, que van a resolver que un diputado del PAN, como le corresponde al partido, a la bancada por ley, presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados antes del viernes.
Sí, te lo garantizo, te lo aseguro. Nosotros hemos expresado voluntad política. Yo en lo personal creo en el acuerdo, no creo en la confrontación, creo en la posibilidad de llegar a consensos, y te garantizo que antes del 5 de septiembre tendremos ya resuelto este diferendo aparente, que no lo es. No, es simplemente agotar el diálogo.
¿Hombre o mujer?
No quisiera adelantarte, pero lo vamos a resolver dentro de la lista que nos presentaron.
Dentro de los cuatro.
Así es.
Bueno, pues ahí parte de lo que pudo platicar ayer Joaquín López Dóriga en su espacio aquí en Grupo Fórmula con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y también, bueno, pues coordinador de la fracción Guinda en San Lázaro. Pues a este diferendo, esta falta de entendimiento y de consenso para la elección de quién va a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el siguiente año. Y bueno, vamos a establecer comunicación con Ana Moreno, y está en el centro de operación del sistema de transporte colectivo Metro, porque bueno, pues debido a las lluvias que se están registrando en diferentes puntos de la capital de la República, se ha informado que en al menos 8 estaciones del metro se ha anunciado o se ha implementado marcha de seguridad. Ana Moreno, te saludo, adelante, buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel, y a ti, a tu auditorio de Radio Fórmula. Les informo que debido a lluvia en el Valle de México y la zona metropolitana, el metro hoy se implementó a marcha de seguridad en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. La estación Zócalo-Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Como alternativa, las estaciones Pino Suárez y Allende de San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de las líneas 2 y 8. Les sugerimos tomar previsiones. Y durante esta temporada de lluvia se reduce la velocidad de los trenes, por lo que su tiempo de traslado puede incrementar. Es importante que resguarden los objetos personales que puedan caer a las vías, en especial paraguas y objetos metálicos, ya que pueden generar cortocircuitos y, como consecuencia, demoras en el servicio. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Ana Moreno, desde el Centro de Operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, pues reiterarle en dónde se ha implementado marcha de seguridad: en las líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A y B. Esto debido a la presencia de lluvias que, bueno, pues ya han provocado algunos encharcamientos, algunas inundaciones, sobre todo en Bajo Puentes. Ya dábamos a conocer hace unos momentos esta inundación que se registra en un paso a desnivel sobre viaducto Miguel Alemán, muy cerca del metro Puebla de la línea 9, pero también pues encharcamientos, una inundación de considerables dimensiones, esto en Insurgentes Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, comenzamos pues con esta información que, bueno, pues están sumando dos nuevos jugadores a la concentración de la selección mexicana de fútbol, esto previo, ¿no?, a los partidos que tendrán verificativos o que disputará la selección nacional el próximo 6 y 9 de septiembre ante sus similares de Japón y Corea del Sur. ¿Quiénes son estos jugadores que se suman a la concentración, Beto? Buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciamos con el tema de la selección mexicana, porque bien destacas, está en California, previa a lo que serán este par de amistosos que sostendrá en la fecha FIFA del mes de septiembre ante Corea del Sur y Japón, y destacar que justamente futbolistas como Edson Álvarez, César Montes, Rodrigo Huescas, Johan Vázquez llegaron el día de ayer a la concentración. También se encuentra Irving Lozano, quien regresa después de más de un año sin jugar con el tricolor, y de esto comentó en su regreso a la escuadra nacional.
Yo creo que disfrutarlo, ayudar siempre a la selección, son dos partidos sumamente bonitos, importantes, con grandes selecciones, y bueno, vamos a dar ese apoyo y ese granito de arena.
Recordar que la selección mexicana estará enfrentando a Japón el próximo sábado a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, en California, y después el día martes se enfrentará a Corea del Sur a las 7 de la noche en Tennessee. Destacar que César Huerta causó baja para el equipo mexicano por una sobrecarga muscular. El día domingo disputó 73 minutos con el Anderlecht en la Liga de Bélgica y se tomó la decisión de que justamente el chino no será sustituido por algún jugador adicional. En el tema de Guillermo Ochoa, sigue sin encontrar equipo después de que el día de ayer no se arreglara con el Burgos de la segunda división de España. Ya habían llegado a un acuerdo verbal, sin embargo, a la hora de firmar el contrato, la directiva de la escuadra española justamente puso condiciones, para que el mexicano decidiera hacerse a un lado. Recordar que el guardameta es agente libre después de terminar su relación con el ABS de Portugal y busca mantenerse en forma para poder ser convocado justamente a la selección mexicana para lo que será la Copa del Mundo en 2026. Y en el parte médico de Ángel Sepúlveda, el futbolista de
Cruz Azul. Beto, perdón que te interrumpa. Oye, en el caso de Memo Ochoa, ¿hay la posibilidad de que algún club mexicano lo pueda fichar?
Sí, todavía lo puede fichar. Ya justamente ha culminado el mercado para exclusivamente equipos de la Liga MX, es decir, algún equipo del fútbol mexicano no se puede reforzar con otro justamente de la misma liga, tendría que hacerlo desde fuera, y en el caso de Guillermo Ochoa todavía sigue abierta la posibilidad, tomando en cuenta que es agente libre.
Oye, ¿y hay algún tirador, alguien que esté interesado?
En algún momento se habló de que fuera al equipo de Pumas, incluso la escuadra Uriazul lo buscó, sin embargo Guillermo Ochoa declinó la oferta y por ello llegó Keylor Navas justamente al Club Universidad. Incluso se ha hablado del tema de Mazatlán FC, pero de momento a Guillermo Ochoa le interesa estar en Europa.
Sí, bueno, pero de todos modos, ¿no? Digo, aunque sea en un club nacional, esto pues le va a permitir ser convocado para el Mundial.
Totalmente de acuerdo, ya justamente restan pocos días para lo que será el inicio de la justa mundialista y evidentemente también le urge a Guillermo Ochoa a ser convocado a la selección mexicana, podría ser historia en su sexta Copa del Mundo. Y en el parte médico de Ángel Sepúlveda, el futbolista de Cruz Azul, presentó una rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo, por lo que será baja alrededor de 3 semanas para la escuadra que dirige Nicolás Larcamón. El delantero salió de cambio al minuto 17 en el triunfo sobre Chivas el pasado sábado y apunta a perderse el duelo ante Pachuca en la jornada 8 de la Liga MX. En el último día del mercado del fútbol europeo, Liverpool se hizo de los servicios de Alexander Isak, delantero que llega proveniente de Newcastle y fue comprado por 150 millones de euros, por lo que el sueco se ha convertido en el fichaje más caro en toda la historia de la Premier League. Por otra parte, Bayern Múnich acordó la cesión de Nicolas Jackson por parte de Chelsea durante un año, además de que Gianluigi Donnarumma será portero del Manchester City después de que no fuera contemplado por Luis Enrique en el Paris Saint-Germain para justamente esta temporada. Y rumbo a la Copa del Mundo en 2026, faltan 283 días para el arranque de la gran fiesta del fútbol y que será en la cancha del Estadio Azteca, y en Grupo Fórmula y Fórmula Deportes nos preparamos para ello, y esto es parte de lo que tenemos cada jueves en Camino a la Copa.
Fórmula Deportes.
Para mí esto es únicamente consecuencia de un proceso mundialista de 4 años, el cual ha sido muy mal llevado.
Porque el mundial está a la vuelta de la esquina.
Para que un proyecto te dé resultados, tiene que darle seguimiento, evidentemente. Y hoy da la sorpresa de que Javier Aguirre no llamó a alguno de los que ha convocado de manera constante.
Todo el análisis de las selecciones que serán protagonistas en la próxima Copa del Mundo.
Veamos el tema de Gilberto Mora desde, sí, desde el liderazgo, desde la presencia.
No te pierdas todos los jueves Camino a la Copa en el YouTube de Grupo Fórmula.
Este chamaco no necesita ningún proceso.
Está al nivel de lo que está haciendo un Lamin Yamal en España, en donde ya es un futbolista de selección mayor, o Franco Mastantuono de Argentina, que ya debutó.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Hablando un poco de Gilberto Mora, fue convocado para la Copa del Mundo en 2026 y, perdón, para el Mundial Sub-20 que se desarrollará en próximas semanas. El futbolista de Xolos ha demostrado un gran nivel y habrá que recordar que el equipo mexicano dentro de la Sub-20 estará enfrentando en la primera fase a selecciones como España, Marruecos, además de la selección de Brasil, un grupo muy complicado para este tricolor Sub-20, en donde, insisto, está Gilberto Mora. Y en el Abierto de Tenis de Estados Unidos, en los octavos de final individual femenil, la japonesa Naomi Osaka terminó dando la gran sorpresa y eliminó a la estadounidense Coco Gauff. La polaca Iga Swiatek derrotó a la rusa Yekaterina Alexandrova, mientras que en la categoría masculina el italiano Jannik Sinner eliminó al kazajo Alexander Bublik, además de que el ruso Andrei Rublev cayó ante el estadounidense Félix Auger Aliassime. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Charros de Jalisco derrotaron 6-3 a los Sultanes de Monterrey en casa. La serie de campeonato se pone 2-0 para los tapatíos en la zona norte, mientras que en el fútbol americano colegial, Bill Belichick tuvo su primer partido como entrenador de Carolina del Norte y terminó perdiendo 48-14 ante la Universidad Cristiana de Texas en lo que fue el Kenan Memorial Stadium. Este resultado representa una de las peores derrotas para Belichick como entrenador en jefe. La primera es cuando estaba con Patriotas de Nueva Inglaterra en la NFL, que fue derrotado 38-3 ante los Vaqueros de Dallas en la semana justamente 4 de la temporada en 2023. Y hablando un poco de la NFL, recordar que este jueves inicia la temporada con el duelo entre los Vaqueros de Dallas y las Águilas de Filadelfia, y por ello los invitamos a que no se pierdan el día de mañana en el espacio de Raúl Orbañanos, un programa especial en donde estará Ciro Procuna, Enrique Burak, sí, además de José Pablo Coello y Raúl Orbañanos, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, pues estaremos muy atentos y pues nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, fuerte abrazo. Beto Campos con la información deportiva. Rápidamente, sigue afectado el desnivel de viaducto Río Piedad y circuito interior, esto en dirección al eje 3 Sur, por una inundación fuerte que ya está colapsando la circulación. Es que solamente hay un carril habilitado y personal de la Ciudad de México ya está desasolvando la zona y ayudando a pasar a los autos. Repito, esto es en viaducto Río Piedad y circuito interior, dirección al eje 3 Sur. Vámonos ahora con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La compañía de conservas La Costeña afirmó que los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump limitan su plan de expansión hacia los Estados Unidos. La empresa mexicana señaló que espera que las negociaciones en torno al T-MEC ayuden a facilitar sus planes. La plataforma digital Apple TV Plus anunció que incrementará sus precios en un 30%. La compañía de streaming precisó que la suscripción individual pasará de 129 a 169 pesos. Además, señaló que sus paquetes también tendrán un incremento considerable, aunque no revelaron los montos. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado reportó que la inversión total del país ha limitado la creación de empleos de calidad y, con ello, disminuido el bienestar en los hogares mexicanos. La organización precisó que en mayo la inyección de capital en la República Mexicana bajó 25.8%. El INEGI informó que la confianza empresarial incrementó en 0.4% en agosto del presente año. El organismo autónomo precisó que hila dos meses con una ligera alza, permitiendo la recuperación en el sector. Asimismo, señaló que podría representar mayor optimismo entre el consenso de empresarios. La automotriz china Changan anunció que incrementará su inventario en México ante el impacto arancelario del gobierno estadounidense. La armadora asiática indicó que mantendrá sus precios y productos competitivos. La empresa especializada en fotografía, Fujifilm, informó que podría invertir a mediano plazo en su división de salud en México ante el crecimiento de la industria farmacéutica nacional. La multinacional afirmó que no han destinado capital en tierras mexicanas por los largos tiempos de aprobación de protocolos clínicos y por las restricciones regulatorias, pero no descartan hacerlo próximamente. Informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza este martes la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Este evento se llevará a cabo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional. Estarán presentes pues algunos gobernadores, también integrantes del Gabinete de Seguridad y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz. Este importante encuentro se da pues un día antes de la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.